Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Carlos Honorato,
muy
¿cómo
buenas.
Llevamos el juego de agudeza visual?
Estupendamente.
A ver,
hoy para todos aquellos que nos sintonicéis ahora mismo, que es delito casi, entrar tan tarde.
Oye,
hay
perdona,
que empezar antes a escuchar.
Más vale tarde que nunca.
También es verdad. Venga. Yo os he dado la colleja y...
Oye,
él y el besito.
Cada hombre, como debe ser.
Bueno, tú eres la poli buena y yo el poli malo.
Sí.
Bueno, pues que hemos puesto el precio justo hoy. El precio justo de una báscula de baño, de un termómetro digital y de una estación climática.
¿Y?
Preguntamos cuál es el más barato. Comprado en el mismo establecimiento online.
Sí, señor.
¿Eh?
Bueno.
Bien.
¿Qué van opinando los oyentes?
Pues hay empate por arriba y una menos elegida, que es la estación climática, que está con el 20%. Empatan la báscula y el termómetro con el 40%.
Ahí están, o sea,
sí,
que
de momento
hay más oyentes que se inclinan por pensar que la estación está meteorológica
es lo
cara.
Más barato. Es lo más caro.
¿Lo más caro?
Sí.
Caro.
Sí, caro.
Y que la basculita y el termómetro están ahí, ahí.
Sí.
Bueno, de aquí a una menos cinco, como decimos siempre, hay mucho tiempo.
Mucho.
Para poder jugar, para poder entrar en @buenosdiasom, observar los tres objetos y a ojímetro decir, para mí que el más barato es este.
Este, la báscula, el termómetro.
Es el que votamos.
La estación climática.
Claro, esa, que sí.
Uno de estos tres es el más barato. Mm. Y ya os he dicho al principio que ninguno de los tres pasa de 15 euros.
Bueno, no está mal. Sigo dándole vueltas al reto.
Ahí está.
Estoy entre la égloga o elegía.
Elegía. Lo voy a estudiar.
Una solea.
Solea.
Solea, qué bonita.
Me gusta.
Venga, pues una solea.
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 Ole. Venga, bien,
es
bien.
Criatura. No era esa. No.
Era soledad.
Ah, era soledad. Vale, de acuerdo. Pues para mañana una solea.
Venga,
dale, un poquito de salero.
Voy con
cosa.
Ello.
Lo de la égloga o elegía lo dejaremos para otro
más
momento.
Adelante.
Venga, estupendo. De aquí a un ratito vuelves.
Vuelvo.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Adiós. Muy buenos días, Malti Romo.
Hola, muy buenas.
¿Tú llevas gafas?
Yo llevo gafas, sí.
Pero,
desde pequeño.
Tienes más de 14 años.
Sí, bueno, sí.
Bueno,
como medium no, como persona sí.
Vale, como
medium de oyentes no, pero como persona humana sí.
Vaya por Dios, no sirven ni siquiera múltiplos de 14. Tienes que tener menos de 14
¿sí?
años para que la Comunidad de Madrid te financie parte del precio de tus gafas graduadas. Oye, que está muy bien, porque baratas no suelen ser. Las familias madrileñas con hijos menores de 14 años que tengan esos pequeños problemas de visión van a poder recibir una ayuda de 55 eurazos para poder financiar esas gafas. Lo van a poder hacer desde ya mismo, desde este verano. En total estamos hablando de unos 135.000 pequeños cuyas familias se van a ver beneficiadas de estas ayudas. Tenemos ya con nosotros a Almudena Quintana, que es directora general asistencial de la Comunidad de Madrid. Señora Quintana, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿desde cuándo se van a poder empezar a recibir estas ayudas?
Bueno, sabéis que llevamos cerca de un año trabajando con el Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas para dar forma a este convenio. Y en las próximas semanas estaremos ya en disposición de poder beneficiar a estos menores de 14 años para que tengan las gafas que aquellos que lo necesitan. Estamos acabando de ultimar los sistemas de comunicación entre el Colegio Nacional y nosotros para poderlo articular. Y a lo largo de eso, próximas semanas, probablemente en breve ya, estaremos en disposición de poder hacerlo. Hay una cosa que sí que me gustaría, que yo creo que es importante comentar, que no solo vamos a pagar estos 55 euros, sino que nosotros lo que hemos estado trabajando con el Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas es que aquellos papás que no quieran pagar o que no puedan pagar más de 55 euros tengan a su disposición unas gafas sin tener que aportar ni un euro.
Ah, pues y eso está muy bien.
Aquellos que quieran un modelo más sofisticado y que supere estos 55 euros, la Comunidad de Madrid se hará cargo de estos 55 euros que equivalen al modelo que cualquier papá podrá obtener sin aportar ningún euro.
Pues está muy bien. Y estamos hablando de cualquier problema de visión que tengan nuestros hijos, da igual que sean miopes, que tengan astigmatismo, que tengan hipermetropía, que tengan un poco de todo, a todos, ¿no? Por igual.
Eso es, a cualquiera por igual, aquellos que tengan miopía, hipermetropía y astigmatismo, garantizamos que unas gafas sin coste para la familia van a poder tener. Y aquellos, lo que digo, aquellos que quieran, pues todos, pueda disponer de más cantidad de dinero para comprarle las gafas que le gusten más al muchacho o a la muchacha, pues podrán hacerlo y nosotros pagamos la parte que corresponda.
Bueno, pero eso ya es decisión de cada familia. No tiene por qué gastarse más dinero y con el dinero que les va a proporcionar la Comunidad de Madrid, sus niños van a tener gafas gratuitas. De eso estamos hablando.
Eso es lo que estamos hablando y digo, es fundamental.
Yo creo que es muy importante, efectivamente, esa puntualización. ¿Cómo se pide esta ayuda?
Pues nosotros tenemos ya protocolos de trabajo entre los pediatras, las enfermeras de atención primaria y los oftalmólogos de los hospitales, y hay solo determinados casos en los que los niños tienen que acudir al oftalmólogo. En la mayor parte de las circunstancias, cuando se detecta un problema visual, bien sea por los papás o bien sea en las revisiones del niño sano o en un encuentro casual con su pediatra, los niños, si no cumplen estos criterios de gravedad o de alarma, los niños pueden acudir directamente a las ópticas que estén adheridas al convenio y se podrán hacer las gafas allí. Luego el convenio a nosotros nos pasa el informe de cuál es la graduación y cuáles son las características, y si no hace falta pasar por el oftalmólogo no necesitamos nada más. En aquellos criterios o aquellos niños que tengan signos de que haya pues algo que nos parezca un incremento de graduación muy grande o cualquier cosa que nosotros nos ponga sobre aviso que necesita la valoración del especialista hospitalario, pues el pediatra lo mandará al hospital, y aquellos que no, pues directamente a la óptica, y ellos lo pueden solventar. Si en la óptica en cualquier caso se detecta alguno de estos síntomas de alarma o alguna cosa que consideren que haya que revisar, pues nosotros reorientaremos al niño para que sea visto por el oftalmólogo.
Bueno, yo creo que también tiene que quedar muy claro, señora Quintana, que la ayuda es por niño, no por familia. Es decir, si una familia tiene a tres en menores de 14 años, que los tres necesitan gafas, los tres van a poder tener esas gafas gratuitas gracias a la Comunidad de Madrid. Y solo me queda una pequeña duda. Los niños son niños, como todo el mundo sabe. ¿Qué ocurre si un niño recibe esta ayuda, tiene sus gafas, pero a los seis meses se le rompe porque se cae o porque, yo qué sé, cualquier cosa, o porque las pierde? ¿Va a poder volver a pedir esta ayuda o es solamente una vez por año?
A priori va a ser solo una vez por año.
Bueno.
Nosotros nos haremos cargo de una vez al año, son años naturales. También dependerá pues de si entra en los seis meses de un año y luego los meses. Puede coincidir que no, que en un periodo natural de un año sí que pueda tener dos gafas, pero a priori va a ser una vez al año.
Bueno, ¿dónde podemos consultar la lista de ópticas que se han adherido a este convenio?
La lista la pondremos, tanto el Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas la tendrá disponible, y en la página web de atención primaria de la Comunidad de Madrid también se dispondrá. Y la haremos también difusión a través de los centros de salud y de los hospitales, para que cualquiera que quiera consultar cuál es la óptica que le pilla más cerca, pues lo tenga a mano lo más posible.
Pues es una magnífica noticia para todas las familias que tengan niños menores de 14 años que necesiten gafas. Todos sabemos que es un gasto que muchas familias, hombre, pues le suponen un esfuerzo. No suponga o no, ahí tenemos esas gafas gratuitas, siempre y cuando no busquemos sofisticación. Lo que es la sofisticación la pagaremos de nuestro bolsillo a partir de esos 55 euros, pero los 55 euros los tenemos asegurados. Más de 135.000 niños madrileños se van a poder beneficiar de esta medida. Así que Almudena Quintana, directora general asistencial de la Comunidad de Madrid, enhorabuena por la iniciativa y en nombre de todos los padres con niños con gafas, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y poder contarlo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Konnichiwa. ¿Sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con 3 vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Martín Romo, ha llegado el momento de abrir el ratito de oyentes. ¿Cómo lo hacemos?
Pues antes de, ¿vale?
Tengo que contarte
que nos ha llegado un mensajito con un emoticono que es una caja que se abre.
Sí.
Una caja regalo que se abre y de la que brotan corazones todo el rato. Un GIF.
¡Ay, qué bonito!
Es de Paqui. Dice, ya me ha llegado el lote de...
¡Ay, qué bien!
Con 3 admiraciones. Dice, todos en casa muy contentos y felices. Han ido escogiendo, según gustos, pues, los libros que hemos enviado en el sonido Chañicos. Muy bonitos. Los detalles de los llaveros de ganchillo y el marcapáginas. También han encantado.
Hombre.
Mil gracias por el regalo. 3 besos.
Bueno, muchas gracias a ti por ganártelo, por participar, claro que sí. No he intentado y conseguido. Claro que sí. Este miércoles romperemos también otro sonido.
Yo tengo intención.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues ahí estaremos todos expectantes para ver qué sonido hace añicos Sergio el próximo miércoles. De momento, vamos ya a capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo del viernes...
El viernes los oyentes compartían con nosotros ese momento, esa vez que les pillaron en un mal momento.
Es verdad.
En lo que no era su mejor versión o haciendo algo que pues no te gusta que te vean. Julio, ¿te acuerdas que nos contaba que él tuvo un incidente cuando salió a pasear a su perro Eli?
Sí.
¿Vale? Dice, aclarad, por favor. Dice.
¿Por qué?
Dice que su Eli... No se llama Eli por ti.
No, se llama Eli pues porque por la elefanta.
No.
¿Tampoco?
Porque él buscó un nombre hebreo para su precioso cachorro.
Ya.
Vale, es hijo del sol.
¡Qué bonito!
Es muy bonito,
claro.
Hijo del sol.
Sí, de Helios.
Vale, dice que, pues es que de hecho en español, dicen todas las Españas, dice él, se pronuncia Heli.
Heli.
Pero bueno, él en la nota de voz lo pronunciaba Eli. Se debe pronunciar Heli, pero él también
muy
se
bien.
Dirige al perro
sí,
como
sí,
Eli.
Sí, mucho mejor.
Aclarado, claro, muy bonito el nombre, hijo del sol.
Es verdad.
¿Te acuerdas que Almudena y más oyentes nos contaron que, bueno, en un mal momento les pillaron a alguno de sus hijos? Cuando estaban queriéndose mucho.
Sí, sí.
En el dormitorio.
A veces pasa.
En el dormitorio.
Sí, sí.
Le pasó a Almudena, ¿vale? Que contó a su hijo que estaban buscando un pendiente.
Sí.
¿Te acuerdas? Y también le ocurrió a María Luisa y nos quedaba pendiente saber qué le contaron en esa situación comprometida.
Sí.
María Luisa nos contestó. Dice, mi hijo era pequeño y nos preguntó qué hacíamos. Ellos intentaron escabullir la pregunta, bueno, la respuesta, diciendo que había que llamar a la puerta, que era de buena educación.
Sí.
Que se había saltado el protocolo.
¿Y?
Él nos dijo que, no, como normalmente dice, no tenéis nunca la puerta cerrada.
Ya.
Por eso he pasado.
Es que eso a veces mosquea.
Así que.
Y un poco, a lo mejor un pestillito.
Sí.
En la habitación no iba mal.
Sí.
¿Algo más?
Andrés nos daba los buenos días y él dice que durante, bueno, él pues se dio cuenta que apareció durante una época en una foto en Google Maps.
Ah.
¿Vale?
Sí. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo?
En el Google Earth salía fumando, en un mal momento, porque salía fumando un cigarro a la puerta de la gestoría en la que él trabajaba.
Ya. Yeah.
Dice, bueno, y con lata de Coca-Cola en la otra mano. Dice, bueno. Cachondeo, asegura para todos la cantidad de gente que me mandó captura de pantalla diciendo el trabajador del mes. Y nos pone tres caras llorando la risa.
Bueno, hay situaciones peores, ¿eh? Sí. Gente que sale miccionando y con una botella de whisky en la mano.
También.
Tampoco.
Estaría
la Coca-Cola bueno.
Y en tu descanso
claro
también.
Que sí,
¿no?
Claro que sí.
Sara dice que hay un vecino, pues la pilló hablando sola. Dice, bueno, conmigo misma en el ascensor.
Sí.
Que dice que dijo que él, digo, ¿cómo se dio cuenta? Le preguntó ya a Sara.
Sí.
Y ella dice que porque ella iba a hablar, creía que el vecino le dijo que ella creía que iba hablando con alguien. Claro.
Ya, claro.
Y al verla sola, pues se sorprendió. Irene dice, es un poco bochornoso, pero a ella de pequeña, dice, su madre le pilló dándole un beso al espejo a modo de ensayo.
Ay, va.
Dice, me gustaba uno de clase.
Ya, y estaba por si acaso practicando para saber en el momento preciso cómo hacerlo.
Y termino con Olga, foto en la playa, mi hijo en la orilla, al revelarla, ¿vale? En este caso no le pillaron a ella, sino a su marido, ¿vale? Agachado con el cubo y en la playa y se le ve enseñando la hucha.
Ah, dice, bueno, pero sí. Bueno. Ah.
Mientras que sea hucha ajena, no sea la tuya.
Sí. El marido, no sé qué pensará. Yo me estaba acordando. Yo una vez abrí la puerta, no me acuerdo a quién.
Sí.
A un repartidor o algo.
Sí.
Mientras me estaba depilando el bigote.
Ah.
Y no me acordaba. Salí con la crema depilatoria. No me dijo nada. Muy discreto el hombre, porque podía haberse partido la caja directamente. Me di cuenta luego ya cuando me metí para adentro y me empezó a picar.
Ay, qué bueno.
Sí, sí. Tremendo. Cuidado con estas cosas
que
las
claro.
Carga el diablo. Bueno, tema nuevo.
Venga, vamos al protagonista de la historia.
Yo no sé para qué cuento estas intimidades. Yo también. Soy la pera.
No, porque aquí cada uno cosa sus chascarrillos.
Bueno,
este
también es verdad, pero qué necesidad tengo.
Bueno, el protagonista de nuestra historia se llama Amar Barati.
¿Amar Barati?
Amar Barati, sí.
Parece, pues no sé qué decirte con ese nombre.
Tiene nombre de una serie, ¿no? Amar Barati.
Amar Di Saldi.
Claro.
Sí, Amar Barati es como eso.
¿No?
En italiano.
En italiano, ¿no? Como
un amor...
Amar en tiempos revueltos, pero en Italia. La llaman allí, la llaman Amar Barati.
Barati, Barati, del todo. Es un amor de bazar chino.
Sí, por eso.
¿No? Bueno, ¿quién es este señor?
Amar Barati.
Vale.
¿Vale? 74 años.
Bien. Bueno.
Se ha hecho famoso, se ha hecho, bueno, foco mediático.
Sí.
Porque lleva más de 50 años,
sí.
En concreto 51,
sí.
Desde el año 1973, con su brazo derecho en alto.
¿Cómo con el brazo derecho en alto?
Sí, él levantó el brazo.
Sí, y dijo, se le quedó ahí.
No, 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 dijo, no lo voy a bajar nunca más.
Pero qué tontería, más gorda, ¿cómo vas a decir eso?
Sí, él estaba casado, sí. ¿Vale? Trabajaba en la en banca, en el, sí. en el sector de la banca, tenía tres hijos.
Muy bien.
Y tuvo una revelación.
¿Ah, sí?
Sí. Dice, yo tengo que hacer un gesto,
sí.
¿Vale? Para clamar por la paz mundial.
Hombre, pero podía haber hecho. ¿Y qué hace?
Y dijo,
pero
pues voy a levantar un
el
brazo.
Saludo hitleriano, ¿pero por qué? ¿Por qué hace
pues
eso
cada
este
uno
hombre?
Hace las cosas que tiene más a mano.
Pero esto no lo resiste tu brazo, al cabo de un rato se te cae.
Bueno, pues.
Del cansancio.
Bueno, el, claro, el brazo lo tiene en alto, pero no lo siente.
¡Hombre, cómo lo va a sentir! Se lleva 50. Es que no se puede aguantar. Eso algún defecto tiene.
Él cuenta que los peores fueron los dos primeros años.
Pero ¿cómo lo peor? Lo peor sería la primera media hora.
No,
no hay que.
Él cuenta.
Aguante con el brazo en alto.
A la prensa internacional dice que lo peor fue los dos primeros años. Que él es cuando sentía más dolores. Luego el brazo, pues sintió que se le dormía.
Se le ha momificado el brazo completamente, pero este señor tiene un brazo que es un asco, con perdón de amor para ti.
Claro,
pero tiene un brazo que parece el de San Vicente Ferrer, que está momificado,
sí, es que
en la Catedral de
toda
Valencia.
La masa muscular
igual
del brazo.
Pero eso es un asco de brazo.
Sí. Sufre una atrofia irreversible.
Hombre, pero como
no lo siente.
Pero qué tontería más gorda ha hecho ese hombre.
Los cartílagos del hombro y del codo se han secado. Entonces ya es imposible cambiar de postura. Aunque él, claro, eso no le importa, porque él quería hacer esto.
Hombre, ¿para que te lleve el paraguas está muy bien, pero este hombre no... Ni, ¿cómo
dice,
duerme,
él,
por ejemplo?
Pues con el brazo para arriba.
¿Pero cómo va a dormir con el brazo para arriba?
Y no
si
lo puede
tiene,
bajar.
No lo tiene en vertical, total. Lo tiene como un saludo hitleriano, para que nuestros oyentes se hagan un poquito la idea. Claro, con eso dejó de trabajar en la banca y todo.
Claro, sí, sí. Entonces hizo esta promesa.
Ah, esa promesa.
Sí, sí,
hizo una promesa.
Tuvo una iluminación para llamar la atención de la paz mundial. Además, se ha convertido en monje. Es uno de los monjes que tiene más seguidores. Se acercan a la gente a ver cómo está su brazo y a ver si él sigue. Pues eso.
Hombre, yo creo que hay cosas un poquito más con fundamento
que
se pueden hacer por la paz mundial.
Pues se ha convertido en el faro de la esperanza, dice el brazo.
En el faro de la esperanza. Está como la estatua de la libertad. Le
Correcto.
Falta la... Este para llevar la antorcha olímpica no tiene precio.
Quiero
este
que
hombre.
Todos los indios vivan en paz.
Ah, que levanten el brazo
no,
todos los indios.
Y quiero que todo
por
el mundo
Dios.
Viva en paz.
Ya, muy bien.
Dice, mi intención es férrea, nada ni nadie podrá cambiarme de opinión.
No, eso ya está claro. Si ya le han dicho los médicos que no puede bajar el brazo, a buenas horas,
pero
mangas verdes.
Operarle o hacer algún apaño.
Que no, hombre. Pero eso es, la gente hace cosas muy locas.
Pues es lo
muy
que pedimos,
locas.
Que nos cuenten los oyentes.
Ah, ¿qué pedimos?
Esa vez que les dio ese, decidieron hacer algo un buen día, que os dio por hacer un día así de repente,
sí.
Y aún continuáis haciéndolo.
Ah, el típico día que dices, pues yo...
Pues a partir de ahora, pues voy a
hacer muecas en el espejo todas las mañanas.
Sí, sí, sí.
Y no has dejado de hacerlo,
sí.
Por
claro,
ejemplo.
Claro,
o a partir de ahora,
o a partir de
me
ahora,
rapo la cabeza y ahí,
claro.
Vamos, me da exactamente igual
o
todo
hago
que me la rapo.
Tres burpees todas las mañanas por la paz mundial.
¿Tres qué?
Tres burpees.
¿Eso qué es?
Pues una combinación de sentadilla, salto y flexión, algo así.
Qué vamos... Eso casi es peor que levantar el brazo 50 años. ¡Qué barbaridad! Bueno, 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz. WhatsApp o Telegram, lo que,
claro.
que prefiréis. Esa, digamos, tontuna que se te ocurrió un día hacer y que desde entonces haces siempre, sin que nadie te lo mande y nadie te lo exija, pero tú has decidido, pues bueno, que lo haces... A diario,
a
¿no?
diario, claro.
O todos
sí,
los
sí.
años,
sí,
a lo mejor,
sí.
yo qué sé.
Esa cosita que has convertido en un hábito.
Exactamente. Yo todos los fines de año salgo y salto en un charco. Y si no hay un charco, lo fabrico.
Claro.
Yo qué sé. Cualquier tontuna de esas. Muy bien, pues nada.
Pues
recoge.
Enseguida. Que te tienes que llevar la antena hasta el pasado.
Ah, es verdad. No, ahora viene Belén.
Ah, se la lleva.
Ahora viene,
pues,
sí.
Claro, pues como pesa, ¿no?
Hombre, pesa un montón. Claro que sí. A lo mejor se me queda el brazo tonto como este señor si la cojo mucho. En fin, ya aquí a un ratito vuelves, ¿vale?
Hasta ahora.
Gracias.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ya preparados para viajar al pasado, hemos metido la antena de plata ya en el maletín.
Sí.
De viaje, nos vamos con ello al pasado también. ¿Exactamente a qué pasado,
Pues
Belén?
Mira, nos vamos a ir pues a finales del siglo XVI, tanto que es el año 1599, imagínate si estamos ahí justitos. Vamos a repasar la figura de una mujer apasionante, una mujer que fue reina, hablamos de Margarita de Austria, la mujer, la esposa del rey Felipe III. El cómo llegó a ser la esposa de Felipe III tiene ya su guasa. Así que hasta hemos invitado a nuestras tertulianas de corazón. Lo mejor, siempre lo digo, decir rápidamente aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Apenados todavía por el fallecimiento de nuestro querido Felipe II, el pasado 13 de septiembre de este año del señor de 1598, no podemos más que atestiguar que la vida continúa. Y sí, a este matrimonio le había dado el consentimiento formal el anterior monarca, así que su hijo, nuestro rey Felipe III, tan solo ha seguido los deseos de su padre. Y hoy, domingo 15 de noviembre de 1598, presenciaremos la boda del siglo. ¿Y eso qué es por poderes? El gran enlace se celebra en Ferrara y lo va a oficiar el mismísimo Papa, Aldonza de los Santos. ¿Cómo luce la ciudad?
Preciosa, todo hay que decirlo. Colgaduras en todas las ventanas y color, mucho color. Y no solo en los ventanales, sino también en las vestimentas de todos los presentes. Llama la atención cómo hasta ayer el negro lo inundaba todo por la muerte de Felipe II. Y cómo hoy todo ha cambiado. Magníficos atuendos, empezando por los mismos guardias de corps, que visten de rojo, blanco y oro. Mucho dinero invertido en la fiesta, para la que el Papa ha pedido prestados al gran duque de Toscana valiosos tapices y vajilla de plata por valor de 300.000 coronas.
¡Qué barbaridad, Aldonza! Muy pendiente de todo. Enseguida vamos a conectar contigo, sobre todo cuando llegue el momento de los casamientos. Antes, hay que saludar, no podía ser de otra manera, a nuestras expertas en corazón.
Buongiorno passato, caro amore.
Germana de los Montes, Isabela Enriqueta Pinkel, muy buenos días.
Buenos días.
Yo no sé qué preguntaros, pero yo me imagino que hasta ahora tiene que haber nervios, como es habitual en las bodas.
Hombre, sí, pero en este caso más si cabe. Claro, la noticia del fallecimiento de Felipe II llegó mientras la delegación española viajaba. La archiduquesa María, la madre de la novia, también recibió la noticia en su palacio. Y claro, la duda estaba servida. ¿La boda seguía adelante o se paralizaba?
Ay, Isabela, las dudas se resolvieron con sendas cartas. La de Felipe III por un lado y la del Papa Clemente VIII por otro.
Hombre, por lo menos el interesado se manifestó. Eso está bien. ¿Se conocen? ¿Hay amor?
Hombre, a ver, a A estas alturas hay que recordar que las bodas son cuestiones de Estado.
¿Cómo eres, Isabela, de verdad? El destino ha estado presente desde el inicio de esta relación. ¿Por qué no pensar dos pobres que se pueden tener una historia de amor?
¿El destino? Eso me interesa. Cuenta. ¿No estaba claro desde el principio que la futura reina iba a ser la hija del archiduque Carlos de Austria?
Ay, sí, pero eran cuatro hermanas, Belén. Eran Catalina, Gregoria, Leonor y Margarita.
A Leonor se la descartó rápidamente por enfermiza.
Y de las otras tres llegaron los retratos y Felipe II hizo llamar a su heredero para que eligiera.
Y me lo estoy imaginando, quedó prendado de Margarita.
Hombre, más bien no, ¿eh?
Pues mira, entonces no lo entiendo.
Bueno, es que dijo que prefería que fuera su padre el que designara a su esposa, pero casualmente estaba por allí la infanta Isabel Clara Eugenia.
Que también se casa hoy, no lo olvidemos.
Cierto, también por poderes, que es enlace doble, pero a lo que íbamos, lo que me interesa, ¿qué hizo Isabel Clara Eugenia?
Echarlo a suertes. ¿Y quién salió? Pues Margarita.
Pero Felipe II, un hombre como Dios manda y con cabeza, dijo que así no se elegía una reina y optó por la edad, que se casara con la mayor, con Catalina.
Y para cuando llegó la noticia a Austria, ¿qué pasó? Pues que ya estaba muerta la pobre, que se la llevó con Dios con una gripe.
Y entonces ya sí fue Margarita.
No, que va, Gregoria, que a las semanas también falleció por unas fiebres.
¿Y quién quedaba entonces? Pues Margarita. ¿Veis el destino del que hablaba?
¡Qué historia, por Dios! En fin, menos mal que nos pide paso ya nuestra enviada especial a Ferrara, porque estaba pensando yo en otra opción que mejor me guardaré para siempre. Aldonza de los Santos, cuéntanos.
Pues hemos visto ya la novia y menudo vestido, hilo de plata entretejido de perlas, oro y piedras preciosas.
Regalo del novio, de nuestro rey.
Y madre, lo que debe pesar ese vestido.
Junto a ella el archiduque Alberto, vestido de blanco. Curioso, por cierto, su papel, porque se casará, diremos que dos veces. Recordamos que es una boda por poderes, así que representa a Fernando III en la boda con Margarita y a él mismo en su enlace con Isabel, que estará representada por el embajador español ante la Santa Sede. Se procede ahora a los casamientos y entrega el Papa Clemente VIII una rosa de oro bendecida por él mismo el cuarto domingo de Cuaresma, un regalo que acepta en este instante la que ya es nuestra reina.
Y no es el único presente, que si tuviéramos que hacer inventario creo que nos íbamos a quedar hasta sin papel. Solo, de parte del Papa, una carroza, seis caballos, el trono en el que se ha sentado y se está sentando todavía durante esta ceremonia, una cruz y hasta reliquias.
Sí, se va notando ya en cómo aumenta la comitiva, cada vez más. Claro, alguien tiene que cargar con todos esos regalos.
Y lo que les queda hasta que lleguen a Madrid. Solo espero que no tengan ningún percance.
A ver, no me seas agorera, Germana, que te recuerdo que tú eras la del destino y la de la historia de amor.
Y suena la música y bailan las damas. Más de 100 aseguran bailes que durarán hasta medianoche.
Pues queda claro, lo dicho, que ya tenemos reina y que eso sí perdemos de alguna manera a la que fue durante años la fiel consejera de Felipe II, su hija más querida, la mayor, quien junto a su marido, el archiduque Alberto, tendrá que emprender una nueva aventura, gobernar los Países Bajos. Isabel Enriqueta Pinkel, Germana de los Montes, hasta la próxima boda.
Antes de lo que te imaginas, Belén.
Claro, tendremos boda como Dios manda ya en nuestras tierras.
Pero a ver que me aclare, no están ya casados.
¿Qué hay escrito del Papa? Una pequeña indulgencia para que puedan celebrar una misa que ratifique el compromiso.
¡Ah! ¡Qué bien informadas! Están ellas siempre. Muchísimas gracias a las dos. Tras la boda en Valencia el pasado mes de abril de 1599, no ha gustado en exceso el hecho de que no eligieran Madrid para el famoso enlace, todo hay que decirlo. En fin, llega el momento de recibirles en nuestra villa y corte, sí. Hoy, 24 de octubre de 1599, Madrid luce sus mejores galas para que todo sea perfecto. Y eso que las lluvias de primera hora de la mañana han asustado con restar esplendor a este recibimiento, pero ya no, ahora luce el sol. Y con eso nos vamos a quedar. Bueno, con eso y Francisca de Mendieta, con todo el trabajo que lleva realizado el consistorio. ¿Cuándo se empezó a preparar la ceremonia?
Antes incluso de que estuviera confirmada la boda en Valencia, desde el mes de marzo y con un presupuesto impensable, 1.000.000 ducados. Complicado saber cómo se va a pagar todo lo que vamos a encontrar a nuestro paso, arcos de triunfo, esculturas, fuentes, arquitectura efímera que después desaparecerá. Afortunadamente también se ha invertido parte del presupuesto en reformas urbanísticas. Se han tirado casas y ensanchado la calle Mayor, hay nuevos jardines y parte de las calles por las que pasará la comitiva se han empedrado. Así que sin duda podemos decir que comienza gracias a este enlace un nuevo Madrid.
Que durante 8 meses ha estado preparando lo que hoy vamos a vivir. Gloria García Talavera, calle de San Jerónimo, ¿han llegado ya los monarcas?
Nada, a estas horas llama la atención, eso sí, que no los veremos juntos. Primero va a aparecer Felipe III y después su esposa Margarita de Austria, quien el monarca aseguran cederle todo el protagonismo a la reina.
Serán cosas del amor, supongo. ¿Qué dicen los que estuvieron en Valencia? Que fue un auténtico flechazo. Y eso a pesar de la edad. El 20, ella apenas 14. Pero a lo que vamos, ¿suena música? ¿Amenizan la espera?
Sí, son grupos de danzas, 30 diferentes que van desfilando para regocijo de los presentes y a modo de regalo para la reina.
Una monarca que ha tenido ya su primer acto público en el monasterio de San Jerónimo. Allí la han visitado diferentes miembros del consejo.
Y atención, porque llega el rey Felipe III, él será el primero en traspasar este arco que representa el poder y la majestad real, un arco de más de 30 metros de alto y otro tanto de ancho, con columnas estriadas y de mármol, o al menos es lo que parece, que aquí ya sabemos que hay mucha mentirijilla.
Eso es cierto. Por cierto, la majestad real de la que hablas, ¿el rey o la reina?
El monarca, claramente, que 2 de las 4 estatuas de 9 metros de alto son a su imagen y semejanza. Eso sí, en una de ellas le vemos casi como un ser mitológico armado con el rayo de Júpiter.
¿Y ninguna referencia a la reina?
No aquí, pero sí en la calle Mayor. Arco dedicado única y exclusivamente a ella. Y llega, la vemos, y los madrileños aplauden. Llevaban mucho tiempo esperando este momento y lo cierto es que lo están disfrutando.
A ver, jamás Madrid había presenciado algo similar. No hace tanto tiempo, de hecho, que somos la capital del reino, que la corte está instalada aquí de manera permanente. Y se nota todavía en las gentes sencillas, que yo creo que hoy están viviendo un hecho histórico casi como si fuera algo del otro mundo.
Y os cuento que viste Margarita de Austria abrigo de color azul, muy adornada con joyas, y llega en silla de plata y oro, y tras ella sus damas, algunas sentadas también en sillones, las otras en coche.
A todo esto, ¿dónde estará el rey? Sabemos que ha pasado ya por el arco de San Jerónimo, pero me informan de que se le ha perdido la pista.
Isabela, corre.
¿Pero de dónde salís? Germana de los Montes, Enriqueta, Isabela Pinkel.
¿Qué hacéis aquí? De la casa de la Marquesa del Valle.
Y yo de la casa del Correo Mayor.
¿Y?
Que bueno, el rey ha estado allí, que ya os dije que habría amor, que ha ido de tapadillo a todas esas casas para contemplar el paso de su esposa a lo largo del camino, Belén.
Bueno, ¿y cómo la miraba, por favor? Enamoradito perdido.
Pero ¿será? ¿Será que no os gusta a vosotras una novela romántica ni nada? En fin, nada. Gracias por la aportación, pero respirad, que os habéis quedado sin aliento.
La exclusiva.
Que teníamos que darla, Belén.
Anda e ir a tomar un refrigerio, que está llegando la noche y todavía tengo yo a Gloria García Talavera en la calle.
Disfrutando de las luminarias, 100 caballeros muy ricamente vestidos que están recorriendo las calles con hachas iluminadas, acompañados de nuevo por la música. Hoy parece que nadie quiere irse a casa.
Bueno, sí, los monarcas, ¿eh? Que hace un tiempo que hemos tenido noticia de que ellos ya no están precisamente por las calles. La historia de amor llega a su fin 12 años y 8 hijos después. Nuestra amada Margarita de Austria acaba de fallecer en el día de hoy, 3 de octubre de 1611, tras dar a luz a su último hijo, el infante Alfonso. Muerte prematura la de una reina querida y que tan solo tenía 26 años. Duro golpe para Felipe III, que no solo tiene que vivir con la pena de haber perdido a su esposa, sino que debe enfrentarse a un gran interrogante. ¿Por qué está muerta la reina? ¿Complicaciones del parto? ¿O tal vez a causa de un envenenamiento? Llega el momento de saludar a nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Después de lo dicho, la verdad es que no tengo muy claro cómo saludar en estos instantes a Guillermo Alejandro.
Pues hoy lo de bonjour, desde luego, es únicamente una fórmula de cortesía en este luctuoso momento.
Cierto es. Cuéntame, ¿qué se rumorea no solo entre el pueblo, sino también en la misma corte?
Que ha habido un complot para acabar con la vida de la reina Margarita. El duque de Lerma, su secretario, Rodrigo Calderón.
¿Y qué de cierto puede haber en esas acusaciones?
bien, desde luego, no se llevaban. El duque de Lerma pensó que al ser una reina tan joven, recordemos que tenía poco más de 14 años cuando se casó con Felipe III, pues pensó que la iba a poder manejar a su antojo, como venía haciendo con el rey. Pero hete aquí que la muchacha le salió rana. Vamos, que tenía cabeza y quería tomar decisiones, o al menos aconsejar a su esposo sobre cuestiones de Estado.
Ya voy entendiendo.
Fue ella quien le abrió los ojos a Felipe III sobre el duque, sobre su enriquecimiento a costa de todo y todos de manera irregular y usando el nombre del monarca. Y la verdad es que no debía ir muy desencaminada porque en 1606 el duque de Lerma puso tierra de por medio.
Pero es verdad que sus consejeros sí que fueron acusados y juzgados, eso es cierto.
Y se convirtieron, por tanto, en enemigos de la reina.
Pero vuelvo un poquito a lo mismo, ¿hasta el punto de llegar a asesinarla?
Ni afirmo ni desmiento, solo te diré que en los corrillos se acusa a Rodrigo Calderón, el que fuera secretario del duque de Lerma, que hay que decir que son tal para cual, los dos unos avariciosos y escrúpulos tienen los justos.
Pues un momento, porque parece que tenemos novedades al respecto. Elia Fernández Díez Madroñero.
Sí, arrestado en Valladolid Rodrigo Calderón hoy 20 de febrero de 1619. Muchos son los delitos que se le imputan, algunos de ellos de sangre, entre ellos el asesinato de la reina Margarita recurriendo al veneno y a la brujería.
Pues la suerte está echada, han pasado años, pero no se olvida, veremos en qué acaba todo esto. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puches de la Bella Casa, muchas gracias.
Futuro negro el que le auguro. Poco más puedo decir. Begón.
Y ha llegado el día en el que se ejecute la sentencia contra Rodrigo Calderón. Hoy, 21 de octubre de 1621, y bajo el reinado ya de Felipe IV, muere el que otrora fuera uno de los hombres más influyentes del reino. Custodiado en su propia casa, Diosdado Fortún, se le espera ya a estas horas en la Plaza Mayor.
A la que está accediendo a lomos de una mula, viste túnica y caperuza negra, se llega atado al animal. Pero se mantiene erguido, digno, arrogante incluso. Poco a poco sube al cadalso, mucha gente en esta plaza presente. No hay horca para el condenado, nobleza obliga. Hoy el que fuera, entre otros muchos títulos, marqués de siete iglesias, muere degollado.
A pesar de lo cual, pasará la historia como ahorcado. Tener más orgullo que don Rodrigo en la horca será un dicho que mantendremos generación tras generación. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que recordaremos que Margarita de Austria fue la fundadora de uno de los monasterios con más tradición en Madrid, el de la Encarnación, una de las mejores obras, por cierto, del barroco español.
Buenos días, pasado.
Qué barbaridad, qué vida más intensa, a pesar de lo corta que fue su vida. 8 hijos en 12 años. Qué barbaridad.
Complicada la vida de una reina.
¿Cuántos sobrevivieron?
Pues sobrevivieron 5. A ver, nacieron todos.
Ya.
Pero es verdad que 3 murieron siendo muy, muy, muy pequeñitos.
Muy pequeñitos.
El último
de ellos,
el que antes falleció, el que además finalmente diríamos que acabó con la vida de su madre, con la vida de Margarita. Pero en fin, eran otros tiempos. Si las reinas tenían claro que su meta y su misión en la vida era la de procrear para dejar herederos. Acaba de aparecer la grajilla, tengo que decirlo, porque es que
ha pasado Sergio.
De repente ya he dicho, va y viene, va y viene. Que de grajillas no hablaré la semana que viene, pero
¿dónde nos vamos a ir?
Sí, de recoger verbena.
Ah, bueno.
Nos vamos a ir a la noche de San Juan.
¡Ay, qué bien! ¡Estupendo!
La noche de San Juan la vamos a vivir con el pueblo en las orillas del Manzanares y con la nobleza en los estanques de los reales jardines del Retiro. Así que habrá de todo un poco. Pero
bueno,
la idea es descubrir a nuestro amado reflejado en el agua.
¡Qué bonito! Me gusta irme de fiesta. Siempre me gusta mucho más que irme de funeral.
Ya.
Pero bueno, nos hemos ido de boda también.
La vida así es
que,
así.
La vida continúa. Coge tu antena de plátano.
¿Me la llevo ya?
Sí. No, venga. déjala ahí. Que se vea, que se vea.
Venga, vale, la
venga.
Dejo.
Luego se la quitamos. Cuando venga del toro la quitamos. Venga, hasta luego, Belén. Adiós.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
mira, Sergio, ¿ves? La grajilla, que dijo sí, un día, cuando llegue Sergio me paseo por la ventana, y desde entonces todos los días lo hace.
Oye,
todos,
por cierto,
es como un ritual.
Las cigüeñas me seguían también en la entrega de la antena de plata, Belén Almonacid.
¿Que te seguían las
Alcalá
cigüeñas?
De Henares, sí, estaban ahí las cigüeñas muy pendientes por donde yo iba, por qué patio de la universidad.
¿Por qué?
¿Pero no lo
tú
sé.
¿Qué te pasa? ¿Tú?
Es lo que tengo que estudiar yo.
No, ¿tienes algo que hace que los pájaros te persigan? No sé yo. Algo raro es eso. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, te voy a empezar leyendo el mensaje que nos ha dejado Gema, escrito. No sé si escrito o dictado.
Bueno.
En el 628-091-117, porque hay cosas, no ponen muchos puntos de... No hay ni comas ni
dictan,
es dictado.
Normalmente se
dice,
dicta,
buenos días.
Muy buenas.
A ella le dio en su día por escucharnos. A nosotros,
¿sí?
El programa, dice, no he dejado de hacerlo. Muchas gracias por el programa. Enhorabuena, Belén, por el premio.
Claro
pues
que
ya
sí.
Yo tengo que pararlo, aunque ya lo pongo a todos.
Bueno.
Ya son muchos años que ella
sí
dobla y ordena todo como lo hace Marie Kondo, porque la descubrió gracias a nosotros. ¿Vale? Algunas cosas
mal
he ido cambiando.
Mal hecho.
Porque ahora me vienen muchas ideas en los vídeos de gente que ella sigue, que limpia y ordena cajones por Instagram.
¿Esta oyente se ha enterado de que Marie Kondo tiró la toalla?
Ya,
en
pues
su
ella
momento.
No. Marie Kondo sí, pero ella
Marie
no.
Marie Kondo era un bluff. Marie Kondo, en mucho rollo, vendió libros a cascoporro y en cuanto tuvo hijos, tiró la toalla. Dijo que no, que su método no servía.
¿No lo haya pensado para convivir con niños?
No, ni con nadie, ¿eh? Vamos. Lo de Marie Kondo está bien para algunas cosas. Todo lo que ella decía, imposible.
Todo no,
imposible.
Claro.
Imposible. Nah, aquello no. Nah.
Tengo en línea a Rodrigo, ¿vale?
Muy
en
bien.
El WhatsApp. Me cuenta que está a 25 kilómetros de Toledo.
Sí.
Y a 50 kilómetros de Talavera. Va en el tren.
Oh,
¿vale?
Mira qué bien.
Dice, qué bien se os escucha en el 106 FM ahora mismo del tren. Que él va...
Genial.
Sí. Él va con los jóvenes del Inserso.
Muy
va,
bien.
Va rodeando allí. Dice, jóvenes del Inserso.
Sí.
Y también algún
pero
que otro
tren. Él no. Quiero decir, él no va integrado en el grupo.
Él no va en el grupo.
No tiene edad.
Él no tiene edad todavía, ¿no?
Bueno.
Él no, todavía no. Mm. Y nos cuenta que él lo que le ha dado por hacer y que lleva haciendo mucho tiempo y hace siempre es lavar de más la ropa. Es decir, que la lava dos veces.
¿Por qué?
Él pone la colada con un programa corto la primera vez y la segunda un lavado largo.
¿Por qué?
Pues imagino, es para que la yo no lo cuenta.
Ya.
Yo creo que es para que la ropa
ya le quede impoluta.
Le quede impoluta.
Pero también se estropea más, Rodrigo. La ropa con la lavadora se va desgastando.
Claro, y el agua, el gasto de agua, además.
Bueno.
¿Por qué empezaste
Rodrigo
a hacer esto?
Es un hombre pudiente.
Sí. Nuestra Pilar Dos Soletes nos da los buenos días. Dice que una vez ella vio a una amiga hacer un estofado de carne y le puso una ramita de canela.
Sí.
Y desde entonces ella también se la pone porque le da un sabor muy, muy, muy rico.
Fíjate.
Y rizando el rizo, también ella añade una onza o cucharada de chocolate puro.
Pues ya el estofado va tomando otro cariz. Esto ya le tendríamos que poner otro nombre. Entre la canela y el chocolate, esto es un estofado
postre.
Esa
carne revive.
Postre. Esto como postre es fantástico. Bien.
David, él desde la pandemia nos cuenta en el WhatsApp que empezó a leer el BOE todos los días y también el de la Comunidad de Madrid, el BOE, el BOC.
O sea, que pasó una pandemia de aburrido el hombre.
Pues dice que lo empezó
porque
a hacer.
Porque hay que estar aburrido
entonces,
para leer esto, madre mía.
Pues desde entonces él ha cogido este hábito, esta costumbre, y no pasa un día que él lea los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad de
Madrid.
¿Pero
le ha sacado algún provecho? Quiere decir, claro, en el BOE se anuncia todo, a lo mejor.
Claro.
Los demás nos perdemos cosas, ayudas. Yo que promoción,
claro, David, tú compartes
esta
información de servicio público con los grupos de WhatsApp de amigos,
yo
de
no
familiares.
Lo haría. Que se lean ellos
alertas.
El BOE. Vamos a ver, te lees tú ese turre horroroso y vas a facilitar las cosas. No, que se lo lean todos.
Pero un amigo.
No, yo para eso soy mala persona. Yo me leo ese rollo Y los demás que arren.
Dice, no, queda para callo. Mí. Queda para mí.
¿Ves?
Dice,
muy David, bien, no, muy queda bien. Para mí. Muy bien, David, claro que sí. Los demás que se pringuen, que se cojan el boe todos los días. Ya está.
Ernesto nos saluda, nos manda. Bueno, es uno de los que nos manda porque están llegando un montón, ¿vale? De buenos días que nos envía los oyentes.
Ay, qué
con
bien.
Imágenes, con cartelitos de paraguas, ¿eh?
Bueno, claro. Es que llueve.
Sí, sí, pues nos están mandando muchos paraguas al WhatsApp. Ernesto es uno de ellos. ¿Ves? Y dice que a él le dio por jugar al dominó online desde hace ya varios años, siempre que él va al baño. Dice que él ya no se concentra si no está...
Si no juega al dominó
si
online.
Si no está inmerso en el dominó a online.
Ernesto, mándame tu nick, porque yo juego también al dominó online muchas veces. No precisamente... Pero me gusta, sí, yo para dormir, por ejemplo.
¿Al dominó?
Juego un par de partidas al dominó online y luego leo, por si no, no me duermo.
Oye, que me dice por aquí, Nacho, que está la receta del estofado, al horno, a Oporto con chocolate.
Ah, mira, la ruta del estofado a Oporto. Pero al Oporto...
O con vino de Oporto será, con vino de Oporto.
Ah, que no es que vayas comiendo estofado con chocolate de aquí a Oporto.
No.
Sino que le echas Oporto. Ah, vale, vale, vale. Mira, pues
otra
cosita más.
Vale.
Muy bien, estupendo.
Olga nos cuenta en el 628-091-117 que ella le dio solamente por beber, nos cuenta, vino blanco. ¿Vale? Vino blanco, cuando es el vino, se cambió al vino blanco, que lo hizo después de una limpieza del dentista, que le dijo que tenía manchitas, ¿vale?
Del vino tinto.
Del vino blanco. Y desde entonces, pues solamente...
Del vino tinto.
Del vino tinto. Desde entonces solamente bebe vino
seco,
blanco.
Seco, semidulce, dulce.
Olga,
¿cómo
cuéntanos,
lo toma?
Cuéntanos.
Hombre, no es lo mismo un vino seco que un vino dulce.
Mientras que nos contesta, nota de voz que nos ha dejado Inma.
Hola, guapetones. Yo contaros mi manía, que la verdad que lo que ha hecho es traerme salud. Yo no me puedo acostar sin tener una almohada que tiene una forma especial entre las piernas. Empecé en mi primer embarazo hace ya casi 19 años y ahora es que no soy capaz de acostarme porque antes me dolían bastante las caderas cuando dormía de lado y ahora es que es una gozada. Y tengo una en el pueblo, otra para irme de viaje y otra en casa. Son pequeñitas, son como de foam y es una gozada. Os la recomiendo. El hábito y la manía más saludable.
Oye, qué bien.
¿Has visto?
Que nos mande una foto o algo.
Vale.
Emma, yo quiero una. Mándame una foto porque no sé exactamente qué forma tienen.
Olga nos dice que esté fresquito, Eli. Y una cara llorando de la risa.
Le da lo mismo.
Y que también le dio por el té matcha.
Ah, mira.
¿Vale?
Sí.
Porque dice, me da fuerza, energía.
Mira qué
bien. Y nos manda tres aplausos.
Pues muy sano. Venga, ¿nos da tiempo uno
pues
rapidito?
Pues Elena dice por prensar flores, hojas con los libros. Nos cuenta que empezó desde pequeña y en todos los libros ella que tiene, hay una hoja o una flor prensada ahí en el libro.
Es una costumbre muy chula. Así que, bueno, el resto mañana...
Venga, mañana
guárdalo, pero guárdalo a buen recaudo, que no se te moje ni nada, ¿vale?
A ver, salvar...
Venga, mañana más, Sergio. Llegan las noticias, los demás volvemos, ahora en 5 minutos.